Buenos días, OMH. Ayer por fin finalizó el debate del Estado de la Nación, aunque muchos se empeñaron en dar los resultados al acabar el primer día. De todas formas, a pesar de que terminó ayer todas aquellas formulaciones que se hicieron, no han estado sin duda desafortunadas. Al final, el debate fue un duelo de titanes, podríamos decirlo, entre dos partidos políticos que hablaron de todo, menos de lo que realmente importa, de España. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es viernes 22 de febrero y para hoy la situación de Poniente se reforzará con viento fuerte y cielos prácticamente despejados por la mañana, paso de nubes altas por la tarde. Las temperaturas serán primaverales y alcanzaremos una máxima en torno a los 21 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de conocer la actualidad, hablando, como siempre, comenzando por la Universidad Miguel Hernández, que celebra la tercera jornada de comunicación en salud. La UMH y el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana celebran hoy las terceras jornadas de comunicación en salud, que llevan por título Comunicación y Humanización en los ámbitos de la salud. El seminario acaba de comenzar en el aula magna del edificio Altavix. El objetivo principal de la jornada es promover la humanización en los ámbitos de la salud a través de la comunicación. Algunos de los objetivos específicos son conocer los beneficios que aporta la comunicación en salud a la humanización de los cuidados de la salud, promover desde una óptica multidisciplinar qué es la humanización en salud, así como contribuir a hacer una sanidad más humana a través de la comunicación y promover la educación para la salud como una herramienta útil para fomentar la comunicación y la humanización en los ámbitos de sanidad. Continuamos en la universidad. La UMH organiza el seminario Medición de la actividad y condición física de forma objetiva y su relación con la salud. La Universidad Miguel Hernández de Elche imparte este seminario a cargo del investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Granada y del Instituto Karolinska de Suecia Francisco Ortega Porcel. La conferencia comenzará hoy a las 12 en el aula 2.4 del edificio Altet, ubicado en el campus de Elche. La entrada es libre. El seminario se centrará en aspectos teóricos de la valoración de la actividad física medida objetivamente y en la condición física a través de la batería alfa. También abordará dos estudios recientes sobre niveles de actividad física y su relación con parámetros de salud. Seguimos con las noticias del panorama nacional. Bárcenas declaró ante un notario que tenía una lista con los donativos y pagos al Partido Popular. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, acudió al notario el 14 de diciembre de 2012 para dejar constancia en un acta notarial de que él junto a Álvaro Lapuerta, el anterior tesorero, eran los responsables de controlar las cuentas de donativos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009, en la que figuran con detalle los nombres de los donantes y los perceptores de fondos, según se recoge en el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales entregado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. La policía introduce esta información durante el análisis de los fondos millonarios que poseyó Bárcenas en Suiza, un extremo del que deberá dar el próximo lunes explicaciones al juez Ruz. Por otro lado, Pere Navarro declara que la República es un objetivo de futuro. Ahora hace falta un nuevo rey. El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha explicado sus polémicas declaraciones en las que pidió la abdicación del rey en favor del príncipe de Asturias, al precisar que él quiere la República como un objetivo de futuro, pero que considera que ahora es necesario un nuevo monarca. Según Navarro, no entiende por qué se ha armado tanto revuelo, ya que se supone que no ha dicho nada que no diga mucha gente. Según él, hay que acercar la política a lo que opinan los ciudadanos. Continuamos con las noticias internacionales. Al menos 53 muertos y 200 heridos en un atentado con coche-bomba en Damasco. Al menos 53 personas murieron ayer y más de 200 resultaron heridas en un atentado con coche-bomba perpetrado por un supuesto suicida en el centro de Damasco, según la última cifra de víctimas difundida por la televisión siria. La explosión se registró en una plaza del barrio damasceno de Al-Mazra, cerca de una sede del partido gubernamental Baath, una escuela y una estación de autobuses. Muchos de los heridos se hallan en estado grave, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. Entre los heridos figuran estudiantes y otros civiles que se encontraban en ese momento en la zona de la capital, que está densamente poblada. Cambiamos de tercio. La NASA alerta de una mancha solar de enormes dimensiones. La NASA ha informado sobre la aparición de esta mancha, cuyas dimensiones son suficientes para tragarse 6 planetas como la Tierra, que ha captado el Observatorio de Dinámica Solar y que podrá desencadenar erupciones solares esta semana. La portavoz de la Agencia Espacial, Karen Fox, ha explicado que la mancha ha crecido hasta superar en 6 veces el diámetro de la Tierra, pero su extensión es difícil de juzgar desde el punto en que está situada, ya que está en una esfera y no en un cuerpo plano. Y finalizamos con las noticias locales, comenzando por Elche. Las asociaciones de padres de alumnos rechazan que Elche reduzca a la mitad las zonas para escolarizar a los niños. En San Juan de Alacant, el conocido humorista Miki Nadal actuará hoy a las 9 de la noche en la Casa de Cultura. En Altea, la concejala del Partido Popular, Sara Gregory, renuncia por motivos personales. Y finalizamos en Orihuela, donde la policía local ha detenido a un conductor por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida. Y hasta aquí las noticias de este viernes 22 de febrero y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Y 9:36 de la mañana y como cada día ha llegado el momento de realizar nuestro repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en el kiosco. Y lo hacemos de la mano de un compañero muy especial porque no está habituado a esto, de Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Por cierto, me has dejado muy preocupado con la noticia de la NASA, ¿eh?
La verdad que sí. A ver si nos lo aclaran un poquito más porque a ver qué nos va a pasar.
Ahora que no se acaba el mundo, que nos trague la Tierra, no.
Desmotiva mucho. Comenzamos, si te parece, analizando la portada del diario El País.
En El País encontramos: Bárcenas declaró ante notario una lista de donaciones y pagos en el PP. El extesorero del partido realizó el acta de manifestación de hechos tras ser informada la Audiencia Nacional de sus cuentas en Suiza. Encontramos una fotografía donde a pie de fotografía leemos: la guerra llega al centro de Damasco. Una cadena de atentados suicidas con coches bomba causó ayer una matanza de civiles en Damasco y ha llevado la guerra civil al centro de la capital siria. Y encontramos la foto, es un autobús destrozado con, vemos, 2-3 personas por ahí. La verdad es que da bastante pena todo lo que está pasando y la imagen con el humo de fondo. Da hasta miedo.
Es terrible. Y cambiamos de tercio, ¿qué más nos trae el país?
Bruselas desmonta la previsión de crecimiento, déficit y paro. La Comisión mantiene su pesimismo sobre la evolución del PIB español y empeora sus pronósticos del agujero fiscal.
O sea, tantas esperanzas que nos dan que esto va a ir a mejor, que va a bajar el paro, que y luego llega a Bruselas y nos desmonta todo.
Yo que venía contento por luego el deporte, que tenía buenas noticias.
Y pues estos son entre la NASA y esto,
más noticias,
vaya todo día. ¿Qué más nos trae el día del país?
Rajoy antepone la estabilidad a las peticiones de reforma constitucional. Todos los partidos, salvo el PP, defienden en el pleno el cambio.
Y pasamos, si te parece, de la portada del País a la del diario ABC.
Otra cosa que me deja a mí también descolocado, no sé cómo hacéis esto todos los días, pero bueno, leemos en el País que declaró la lista de donaciones y pagos, pues en el ABC abrimos con: Bárcenas declaró ante notario que su fortuna no procede del PP. El pasado diciembre, un mes antes de descubrirse la cuenta en Suiza, manifestó en un despacho notarial que sus fondos vienen de la venta de cuadros y del negocio inmobiliario. Yo me dejo loca esto.
Además que sí, sobre todo porque ayer ya nos decía los diarios que según los fiscales era imposible que su fortuna viniera de la venta de cuadros. O sea que contrasta mucho la portada del País con la del ABC, sobre todo porque lo del ABC ayer ya se desmintió de sobra. ¿Y qué nos trae y la...?
Abre con una fotografía del tesorero saliendo de declarar ante la Fiscalía Anticorrupción con 2 pedazos de policías, una cada lado ahí.
Muy bien escoltado, la verdad.
Sí, sí, bueno, 2 o 3, pero es que no entiendo los periódicos, pero bueno, da igual. Y seguimos con: Rajoy sale fortalecido de un debate que apuntala a su gobierno. Varones del PSOE piden a Rubalcaba que tome medidas contra la deslealtad del PSC.
El PSC, que recordemos que Pere Navarro dijo que él estaba a favor de la República y de que el rey abdicara en su hijo, en el príncipe de Asturias.
Otra cosa que tampoco entiendo, pero creo que tengo que estudiar política o algo porque no entero de nada, pero bueno.
Si te sirve de consuelo, ni con política se entienden estas cosas.
No entiendo.
Por otro lado, teníamos ahí un poquito olvidado a Benedicto XVI desde que anunciara que él sí abdica. Él sí renuncia, pero vuelve a salir a la palestra. Sí,
tenemos las primeras fotos del nuevo hogar de Benedicto XVI. El Papa se despedirá con un acto multitudinario y una catequesis.
Además, recordemos que hace unos días podíamos ver fotografías de su residencia, concretamente de la fachada. Y bueno, nos hemos quedado muy tranquilitos porque sabemos que debajo de un puente, el Antonio, el Papa no va a vivir. Por otro lado, pasamos a la portada del diario El Mundo.
El Mundo. España perderá a Cataluña como perdió Cuba, Portugal y Holanda. Oriol Junqueras, eufórico tras superar en intención de voto directo a CiU. Si no hay referendo, habrá elecciones. CiU y RC podríamos presentarnos con un programa común en el que la independencia fuera el único punto. No quiero ser ministro de Economía de España, pero lo mejor que le podría pasar a un español es tener un ministro de Economía de Esquerra Republicana.
Aquí con ánimo. Además, la portada hoy podemos verla muy, muy monotemática, podríamos decir, porque si por un lado tenemos que Oriol Junqueras dice que España va a perder Cataluña como se perdieron muchos otros países, un poco siguiendo la línea independentista a la que nos tienen acostumbrados, en la fotografía de portada nos trae un poquito más de independencia, pero desde otra parte de España.
Sí, desde el País Vasco pone, encuentra la bandera de España. Es como los acertijos que ponen para los niños, de encuentra las siete diferencias y cosas de esas. Pues tenemos una
fachada de un ayuntamiento vasco
con la Ikurriña y...
Y luego tiene una especie de cuerda donde han tendido muchísimas banderas, hasta una treintena, nos decía el pie de foto. Muchas banderas muy diferentes y entre las que es prácticamente imposible encontrar la bandera española.
Los ayuntamientos gobernados por Bildu, en la foto Solarice, emplean todo tipo de tretas para ocultar la bandera española e integrar...
Qué pequeñito nos lo ponen
hoy. Pues sí, tío. No.
Pues nada, básicamente, como decíamos, en la foto aparece Solarice, donde, como bien decía Antonio, emplean todo tipo de tretas para ocultar la bandera y hasta se ha llegado a colocar una treintena de enseñas de diversas nacionalidades correspondientes, curiosamente, a los países de origen de los ciudadanos del municipio, ya que aseguran que los habitantes de otros países también tienen derecho. Por otro lado, ¿qué más nos trae el mundo?
Seguimos. Rajoy ganó a Rubalcaba por más margen que Zapatero en 2011. Solo el 39% de los votantes del PSOE cree que su líder aprobó. Eso dice mucho.
Ahí queda ese post-examen del debate de la nación.
Y también seguimos ahora con Rajoy. Rajoy reacio a demandar a Bárcenas, como ya hizo Cospedal.
Es curioso, porque con todo el daño que está haciendo el tesorero del PP, el partido aparece un poco atado. Son reacios, como bien dice, a denunciar, y es curioso. Gustaría saber el motivo. ¿Qué nos trae la portada del diario La Razón?
En La Razón, Rubalcaba actuó como los malos puntilleros y el toro se levantó. Duras críticas de destacados diputados socialistas por la actuación de su líder. Ferraz se enfrenta a un nuevo amago de ruptura con el PSC por su ataque al rey.
Una foto de una desaparecida últimamente, de Carme Chacón.
Chacón vuelve al primer plano. La ministra mantiene su estrategia de prudencia, aunque aumentan las voces para que mueva ya ficha. Y encontramos a la dirigente socialista conversa con el expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, durante el pleno de ayer. Está muy contenta y muy...
Sí, la verdad ahí. Que se le ve a ella contenta. Y como no podía ser de otra manera, La Razón también trae en portada una referencia a Bárcenas.
Bárcenas declaró ante notario donaciones y pagos del PP, pero no entregó documentos. Método 3 tenía un amplio dossier con el nombre de Martorell.
Y con este caso, que sin duda va a traer cola, pero durante mucho tiempo, pasamos a la portada de La Vanguardia.
El gobierno pide sentido común ante el temporal. Alerta máxima en Cataluña ante la llegada hoy de un frente gélido que puede dejar nieve en cotas bajas.
Ahí queda eso. Por otro lado, también entre los principales titulares, como decíamos, el caso Bárcenas.
Bárcenas declaró ante notario una cuenta de donantes y pagos del PP. El tesorero acudió al federativo al saber que Suiza había delevado sus cuentas al juez. Y seguimos con Rubalcaba, y dirigentes del PSOE se indignan con Navarro. La petición de abdicación del rey que hizo el líder del PSC descoloca a su partido. Y socialistas catalanes califican la iniciativa de su primer secretario de improvisación.
Y continuamos con el caso Bárcenas y la agencia de detectives de Método 3.
Los jefes de Método 3 se culpan entre sí del espionaje a Camacho. Marco y Villera declaran sin revelar el cliente.
Y pasamos de La Vanguardia a las portadas locales, comenzando como siempre por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
Los colegios que reduzcan el fracaso o amplíen su cuota de inglés cobrarán más. Educación hará los ingresos en función de la mejora educativa y de la implantación del plurilingüismo. También influirá la mejora de la formación docente.
Y en portada una fotografía, la verdad, que Qué triste y preocupante para la ciudad de Elche.
El picudo ataca el centro de Elche. Y vemos operarios municipales retirando ayer por la mañana una palmera con el picudo en el paseo de Germanías.
Por otro lado, ¿qué más nos trae la verdad?
Dos empresas de Alicante vendían hamburguesas con carne de caballo. ¡Hala!
Ahí tenemos. Últimamente la carne de caballo está dando mucho que hablar. Recordemos que la marca de pasta Buitoni también ha tenido que retirar muchos productos por la famosa carne de caballo. Las hamburguesas el otro día también en grandes superficies. ¿Cómo estamos?
Qué bien. Las dos mercantiles distribuían en tiendas y bares productos cárnicos congelados elaborados en Irlanda.
Ya no sabemos lo que comemos, Antonio. Y finalizamos con la portada del diario Información, que hoy no nos trae su habitual edición, Elche Baix Vinalopó, sino que ha traído una edición especial con motivo de su premio anual.
Los importantes reconocen el protagonismo social. Información entrega sus premios anuales durante un acto que abarrotó el Auditorio Provincial de Alicante.
¿Y en fotografía?
En fotografía vemos a los premiados de izquierda a derecha en la fila posterior: José Antonio Fernández Cabello, Cristina de Midel, Miguel Ángel Benito, Tamara Salón, Miguel Pérez Blasco, nieto de Arcadi Blasco, Óscar Valdevilla y Enrico Arens, recogiendo el premio con nombre de Isra García. Y también tenemos a José Vicente Díaz, y en la primera fila de izquierda a derecha, Vicente Gil, Ramón García, Pilar Poveda y Fanny Gamir. Laura Kim, Jeon Cheon Kim, Quique de Costa y Carmen Nigera y Miguel Yus. Un montón de gente.
Una foto de grupo, que se suele decir. ¿Qué más nos trae la portada de la información?
El gobierno pone en venta dos plantas desaladoras que costarán 500 millones. Las instalaciones de Torrevieja y Muchamiel, que eran alternativa al trasvase del Ebro, carecen de demanda y su mantenimiento se dispara. Y seguimos con el general de Alicante aísla a 6 enfermos graves de gripe.
Y finalizamos con otra noticia.
Los empresarios alicantinos apoyan las medidas de Rajoy, pero las ven escasas. El PP admite que falló el control de la corrupción y se rebajó la exigencia ética.
Y con esta noticia finalizamos el repaso a las portadas de este viernes 22 de febrero. Antonio, muchísimas gracias.
De nada.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 22 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Colegio Público Giniar de los Ríos, en la Plaza de Barcelona, de 5 y media de la tarde a 8 y media de la noche, y también en el Centro Social Polivalente de Carrús, en la calle Antonio Brotons Pastor 72, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
En Alicante, Hospital General Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Además, también estarán en el autobanco situado en el Centro Comercial Gran Vía, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve y 48 minutos de la mañana y sigo aquí muy bien acompañada con Antonio, que ahora ya nos cambia totalmente de tercio y por fin, como llevamos esperando tantas semanas, nos trae su sección sobre deportes. Antonio, bienvenido otra vez.
Buenos días, Vero, y buenos días, UMH, otra vez. Joder, después de tantas semanas de ausencia, de repente a la portada y todo. Venga,
hemos querido cobrarte todo el tiempo que nos has venido así de golpe.
Me parece bien, pero bueno, allá vamos con noticias más alegres y más bonitas en el deporte.
Cuéntanos.
Tras semanas de audiencia por exámenes, bueno, empezamos con nuestro repaso en la Liga Adelante y a nuestros representantes, a Elche y Hércules. Por la zona alta, por suerte y muy contentos todos, sigue igual, el Elche Club de Fútbol, batiendo récords, sigue líder a 12 puntos del segundo. Y después de 26 jornadas como líder, o sea, desde la 1 hasta hoy, hasta la 26, este fin de semana los franjiverdes reciben al Huesca en el Martínez Valero. Y por otra parte, por la parte de abajo, parece que hay cierta mejoría en el Hércules.
Se
ya
ven
que
brotes verdes en el Hércules.
Ya no es farolillo rojo y está solo a 4 puntos de salir de los puestos de descenso. Y es curioso porque el que marca la salvación es, como ya pasó hace unas semanas, el Huesca, que es el rival del Elche. Entonces, al Hércules le viene bien que gane el Elche.
Es una de esas sinergias curiosas que se dan entre los principales rivales que tenemos por aquí.
Pero bueno, primero el Hércules deberá ganar en el mini-estadio al Barça B y luego esperar que el Elche también gane para recortar a solo un punto del Huesca.
Muchísima suerte para ellos y veremos en qué queda.
Y la gran noticia del día en deporte local fue la victoria de anoche del balonmano Mustang frente al balonmano Porriño por 38-29. Porque gracias a esta victoria en la Copa de la Reina se meten en semifinales las ilicitanas y de momento están haciendo una temporada espléndida. Y otro día tenemos que hacer una sección de nombres curiosos de clubes, porque Porriño es que, no sé yo.
Desde luego, es como...
Todo mi respeto
nos gustaría saber de dónde vienen estos nombres.
Todo mi respeto al Porriño, pero es que también ahora seguimos con el Club Tenis Elche, que también nos parece curioso por el tenis y es de natación. Pero bueno, seguimos. En natación, el Club Tenis Elche sigue cosechando éxitos, esta vez en el Campeonato Autonómico de Alevines, donde se consiguieron 3 oros, 2 platas y 3 bronces. Y lo curioso de estas medallas, no solo es, aparte de las medallas, es que en 200 estilos libres y en 400 libres femenino se consiguieron tripletes, es decir, todos los escalones del podio, primero, segundo y tercero, fueron chicos del club ilicitano.
La verdad que enhorabuena, porque es un lujo. Y bueno, ahora ya sí que sí, vamos con nuestra parte de la sección favorita, con deportes sin adjetivos, que por lo que tengo oído últimamente va como la espuma.
Uf, esto no para y me da hasta miedo a mí, pero bueno. Después de un mes de enero que fue muy cargado, el mes de febrero para nada se queda atrás. Hemos tenido jornada cronometrada de slalom en Alcoy, que fue chulísima. O sea, el centro de Alcoy, de Gormallet, se lo curró muchísimo, yendo un montón de voluntarios. Había hasta un 2 en mesa que hacían despiques animando a todo el mundo. Fue muy chulo la jornada, pero fue bastante lúdica. O sea, la competición era lo de menos, era porque se lo pasaran bien y tal. Y el domingo pasado tuvimos toma de tiempos de slalom en el pabellón de nuestra universidad, aquí al lado, en el Palacio de los Deportes, que ya fue mucho más serio, pero fue también unas tomas de tiempos chulísimas, porque participaron Iván Botella, campeón de España de División 3, Vicente Aznar, subcampeón de España de División 4, Iván Candela, cuarto de España de la División 1. O sea, teníamos muy buena calidad y los vídeos salieron muy chulos, que os lo recomiendo luego recordar el blog, que están ahí muy chulos todos.
Por supuesto, estamos deseando verlos.
También hemos tenido pruebas psicomotrices en Torrellano, jornadas de fútbol sala, de baloncesto, pero el plato fuerte de este mes nos lo dejamos para hoy, esta tarde. Arranca en IBI el Campeonato de España de fútbol sala para parálisis cerebral. Es un evento que, por supuesto, iremos a cubrirlo, y así que están muy atentos a Twitter, Facebook y todas las direcciones que digamos ahora abajo, porque va a estar echando humo, porque lo vamos a cubrir en directo, todo lo que pase, cogeremos el móvil y a mandar. Y también tenemos que recordar que se ha abierto ya el plazo para el concurso del cartel del Campeonato de España de slalom, que es en mayo. Ya tenemos las bases para quien quiera participar.
Si todos aquellos que tengan espíritu creativo y se animen pueden presentar su cartel.
En el blog de Deportes Sin Adjetivos está todas las bases, todo el tamaño, los colores, todo lo que hay que poner. Así que si alguien está interesado, que entre ahí, porque el premio no es metálico, es un iPad mini de 16 GB.
Está muy bien.
Y además que tu cartel va a ser el cartel de un campeonato de España que va a ir recorriendo todas partes.
No, ya solamente no es el premio, sino también el orgullo de ver cómo tu trabajo se va exponiendo a lo largo.
Y además todos los que participen van a ser expuestos en una exposición, así que como mínimo se va a ver. Y ya para acabar la sección, vamos con el deporte interno de la BMH, porque este domingo 24 de enero tenemos un test de la Liga Interprovincial de BMX en Campello, y el día 28 de febrero se celebra en las instalaciones deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia la final CADU por equipos. Y en representación de nuestra universidad, posiblemente porque aún tienen que cuadrar algunas cosas entidades superiores, estén en esta final los equipos de baloncesto masculino, fútbol sala femenino y balonmano femenino y masculino. Así que les deseamos a todos nuestros compañeros mucha suerte.
Desde
a ver si
luego
se pueden traer algún
campeonato. Premio a casa. Y ya para despedirte solamente nos queda que nos recuerdes todas tus direcciones para aquellos que te quieran encontrar en la red.
Os recordamos Buenos Días UMH, el del programa, @ Antonio Pardo 14, el mío de Twitter, y luego el de la sección, a los que tenéis que estar atentos, a @ deportes sin adje y a deportesinadjetivo.blogspot.com. Muy atentos, que ahí publicaremos todo lo que pase este fin de semana, lo publicaremos ahí.
Desde luego, todos aquellos interesados en el deporte adaptado ya saben que por todos los sitios donde se tienen que pasar. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias y esperamos tenerte con nosotros el viernes de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un feliz y deportivo fin de semana.
Igualmente, y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
5 minutos nos separan de las 10 de la mañana y ha llegado el momento de cerrar el programa y la semana también, de la mano de nuestro compañero Mario Abril, que como siempre nos trae lo mejor y lo más destacado de la parrilla televisiva. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hay que hablar, siempre hacemos repaso los viernes. Ayer era el último capítulo del barco. Hizo un 15,8, más de 2,5 millones de espectadores, no está nada mal para un último capítulo. Sí que es cierto que el último capítulo del barco ha sido un final muy muy repentino, se anunció hace poco más de un mes y digamos que cogió un poco por sorpresa a todos los seguidores de esta serie, que los tiene, son bastantes. Y la verdad es que este 15,8 no está nada mal y algunos de los actores de la serie decían que era mejor acabar así rápidamente
que no ir desgastando,
exactamente,
la serie.
Que no, que se llegue a desgastar, incluso que la pasen al late night y que no lo llegue a ver nadie. Entonces siempre es mejor que se acabe antes y no que la serie pierda su éxito que ha ido cosechando.
Desde luego.
Y bueno, también hay que hablar de José Mota porque sigue pinchando, sigue perdiendo espectadores, hizo un 13,9 ayer. Y claro, esto es algo a destacar porque en Televisión Española conseguía buenos datos, se acercaba holgadamente al 20% de share. Y aquí, claro, este 13,9 con toda la expectativa que había creado Telecinco...
Sabe a poco, la verdad.
Exactamente.
Porque como bien dices, él en Televisión Española se llevaba de calle la noche de los viernes.
Exactamente. Aquí los viernes, lógicamente, está Sálvame y Telecinco no va
no
a arriesgar...
No se le puede destronar.
No, no va a arriesgar su programa estrella. Y la verdad es que los jueves no está siendo un buen día para José Mota y que además lo interesante es que quien está ganando a José Mota es justamente Televisión Española con Cuéntame. O sea, es un bofetón.
¿Quién no lo iba a decir?
Un bofetón televisivo. Y también los miércoles, Familia sigue perdiendo también, 9,6 hizo, y esto anuncia una muerte segura.
De hecho, en las últimas promociones que le han hecho debajo del título de Familia podemos leer últimos capítulos.
Pues van a ser últimos capítulos y va a ser última temporada segurísimamente, porque un 9,6 en prime time para Telecinco es una serie que va fuera directamente.
Por supuesto, además que la veíamos como... Yo, por lo menos al principio, viendo los datos de audiencia, la podíamos ver como una serie que se iba a consolidar pronto, que tenía un perfil de audiencia muy fiel, y es curioso ver cómo todo esto se va enseguida. Esto es la tele.
Sí, la verdad es que sí, porque Familia se presentó como una serie muy entrañable, que iba a llegar mucho a todos los públicos, como esas series como Médico de Familia y demás, ¿no?, que eran tan entrañables, pero que eso quedó en los primeros capítulos y luego la gente ya, digamos, que buscaba otras cosas más divertidas, que no les deprimiesen, entre comillas, tanto como puede llegar a pasar con Familia, aunque sí que está teniendo unos toques más humorísticos en los últimos capítulos. Pero bueno, yo creo que la gente ya no le va a dar una nueva oportunidad. Y supongo que Telecinco anunciará en esta próxima semana o la siguiente que ya es el fin de Familia. Y también hay que hablar del domingo porque llega el cumpleaños de Salvados, el quinto aniversario de este programa. Primero habrá un nuevo programa que se titula Soy Migrante, un nuevo documental, y seguidamente habrá un Desmontando Salvados, donde David Trueba, el director David Trueba, entrevistará a Jordi Évole y sabremos pues algunos entresijos del programa, que eso estaba muy, muy interesante.
La verdad que sí, yo le auguro mucha audiencia porque va a ser un programa muy interesante.
La verdad es que sí, porque descubrir todo lo que hay detrás de Salvados, algunas entrevistas que ha habido con Jordi Évole, alguna entrevista muy polémica, vamos a intentar saber la verdad o esperar saber la verdad de todo lo que ha ocurrido por detrás, y eso es muy interesante.
A ver, ¿qué tal reacciona Jordi Évole a esas preguntas que él tan acostumbrado está a hacer? Pues nada, el lunes veremos en qué queda eso contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes a las 9:30. Recordad que tenéis una cita aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo nuestro equipo, de nuestro equipo técnico, un tirón de orejas a Martín, que cumple años, y nos despedimos. Hasta el lunes. ¡Sed felices! I loved it all my life.